RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Umbral Digital, un programa de divulgación y reflexión sobre avances en investigación y gestión del conocimiento de la innovación con tecnologías digitales para la inclusión social en diferentes campos.
Cordial saludo, nos encontramos en Umbral Digital. Hoy estamos con un invitado muy especial. Él es el profesor Óscar Aparicio Gómez. Bienvenido, profesor Óscar, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sandra. Muy bien, muchas gracias y encantado de esta invitación, de poder compartir con ustedes esta reflexión coloquial cercana.
Ay, gracias. Bueno, entonces, el profesor Óscar es líder del grupo de investigación, educación, investigación y tecnología de EDISIC. Él, en su formación, es PhD en Educación y Sociedad de la Universidad de Barcelona. También es PhD en Filosofía Ética y Política de la Universidad también de Barcelona. Teólogo de la Pontificia Universidad Salesiana y licenciado en Filosofía de la Universidad de San Buenaventura. Veo que has estudiado muchísimo. Eso está muy bien. Bienvenido.
Gracias.
El tema del día.
Entonces tenemos unas preguntas para ti. Cuéntanos un poco de tu vida como investigador, como el líder curricular e innovación que has sido en diferentes espacios y con esa formación tan grande, ¿cómo te ha aportado a trabajar el currículo y la educación y la investigación?
Pues mira, Sandra, en realidad la investigación es algo que ha venido luego de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo empecé, que me preguntas por la experiencia, empecé el profesor de colegio, era profesor de informática y filosofía. Ya verás un poco que íbamos anticipándonos a lo que pasa hoy día desde el año 95. Así que estuve 10 años de profesor de colegio, luego terminé el doctorado y en 2006, que acabé el doctorado en filosofía, empiezo a ser profesor universitario. Por lo tanto, ya son más de 15 años de profesor universitario y desde profesor de educación básica. Esto ha permitido que desde las áreas del conocimiento, al menos desde la tecnología, las sociales y las humanidades, se haya generado pues, una serie de inquietudes y de problemas y de proyectos que han pues, derivado una serie de productos no solamente en esta gestión de conocimiento, sino también en ver a personas que se han de alguna manera encantado y han seguido el tema del aprendizaje y la investigación. He tenido ocasión también hace unos 10 o un poco más de años de ser rector de colegio, conocer todos los procesos de currículo más cercanos, saber a dónde vienen los estudiantes de universidad. Y en esa dinámica también he podido en algunas universidades hacer la construcción, liderar la construcción de documentos institucionales de lo que llaman modelo pedagógico, pero yo denominaría mejor referentes pedagógicos en el tema de políticas de investigación y políticas curriculares en algunas universidades aquí en Colombia. Y como tú decías antes, pues también dirijo, he tenido la ocasión desde hace 7 años de dirigir una firma de consultoría en educación, investigación y tecnología. De ahí pertenece el grupo de investigación que tú pues explicabas al principio, el grupo de educación, investigación y tecnología, que viene de empresa, pero que tiene un arraigo muy fuerte en el mundo académico y sobre todo también las dinámicas que generan la educación básica y media en el contexto ya previo a la entrada a la universidad.
Bueno, y entonces con todo eso que has hecho, primero con las universidades, cuéntanos por favor, y eso, ¿tú cómo has ido identificando qué aporta al currículo esa experiencia del colegio y por qué lo tecnológico? Porque finalmente cuando tú construyes esa firma, te vas por esa tendencia que te permitió tomar esas decisiones y cómo eso lo atraviesa el currículo. Me gustaría saberlo, tú cómo lo ves permeado allí.
Sí, efectivamente, de nada sirve la generación del conocimiento si no hay gestión del conocimiento. Por lo tanto, digamos, la apuesta fuerte que hemos hecho en la firma de consultoría es por el tema de la gestión del conocimiento. Por lo tanto, nos hemos convertido también en editorial. Hemos editado ya una serie de libros con grupos de investigación de algunos investigadores de países de Latinoamérica y España. Libros como, por ejemplo, titulados como Innovación Educativa y Gestión del Conocimiento, con alguna universidad de aquí de Colombia, otro uso de la TIC para la innovación, otro temas emergentes en educación, otro el uso educativo de la TIC, y hemos podido hacer la edición de libros. Pero también últimamente la apuesta que hemos hecho es por la edición de revistas científicas. También hemos tenido ahora, desde este año, dos revistas científicas que han empezado este año. Ya las dos están en dos bases, ya comienzan a ser reconocidas. Una en el área de conocimiento de las ciencias sociales, la otra en las humanidades, una más por el lado de la filosofía, las humanidades, otra por la educación. Bueno, ya te conté, hice la segunda, el segundo doctorado hace unos 7 años en educación, ya terminé, y hemos podido generar este diálogo. También hemos creado redes especializadas de conocimiento en estas dos áreas, y considero que sin ese tipo de difusión, visibilidad e impacto de la producción a nivel que rompa nuestras fronteras nacionales, es muy difícil que podamos hablar de una investigación que no sea convenientemente evaluada por pares. Por eso la apuesta que muy grande que hemos hecho es por la internacionalización de la gestión y de esta manera también la internacionalización del currículo, que ahora más adelante estoy seguro vas a querer profundizar y intentaré darte algunos atisbos un poco más enfocados hacia allá.
Que tú estás tocando muchas cosas. Pues, o sea, tú te has dedicado como a investigar y a generar propuestas relacionadas con estos temas. Pero veo que haces énfasis en la innovación. ¿Qué es la innovación para ti en estos escenarios?
La innovación necesita unos contextos de fortalecimiento de las capacidades. Fortalecimiento de capacidades, por ejemplo, tener en cuenta el modelo por el que ha optado Colombia en la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación, es decir, fortalecimiento de las capacidades en estas áreas, pero también el esfuerzo y también la producción tiene que ser evidente del análisis e interpretación de esos indicadores, que al fin y al cabo es lo que nosotros encontramos cuando aplicamos instrumentos de investigación, cuando podemos generar discusiones, conclusiones, darle la difusión, la visibilidad, el impacto suficiente en los diferentes medios, y desde ahí sí que podemos comenzar a hablar de innovación educativa. Es decir, la innovación educativa no es divagar, de hecho nadie lo hace, pero por si acaso, divagar en temas generales de la educación, sino que en primer lugar es saber dónde estamos situados, que ya no hablamos solo de aprendizaje situado, sino de investigación situada, saber exactamente el contexto al que queremos intervenir, darnos cuenta de qué manera lo queremos articular, y cómo esa innovación educativa realmente es pertinente y va a generar cambios en la cultura educativa y de la investigación. Recordemos que todo lo que hacemos en las universidades o en las empresas que optamos por el conocimiento, por la gestión de conocimiento, busca mejorar las condiciones de vida del país. Y desde ahí es desde donde nosotros queremos ir apostando y donde pues la vida me ha dado la ocasión de poder tomar esas decisiones.
Genial. Y entonces, pues ya que te has ido por la línea de publicaciones, cuéntame, ¿realmente se logran impactos con lo que se investiga y se publica en las revistas colombianas, en lo que tú has visto?
Yo creo que lo más importante es buscar socios estratégicos. Es decir, cuando tú comienzas a crear, a buscar, a consolidar los comités editoriales, necesitas gente, académicos muy potentes, con mucho reconocimiento, que sumen y no hagan otro tipo de operaciones aritméticas, sino que sumen y que puedan de alguna manera validar qué es lo que estás haciendo desde otros contextos y de esta manera ver cómo todos nos vamos a beneficiar. Esto tiene que ser siempre un gana-gana. El hecho de que seamos muy humildes en que otros puedan evaluar lo que hemos hecho y ver si efectivamente está generando unas condiciones para mejorar todos los procesos, no solamente en este caso de investigación, sino de innovación educativa. Uno de ellos, que quizás me parece fundamental estos días, después de hablar de manera muy general en temas de innovación educativa, es, me gustaría hacer un poquito más de fácil luego, es el tema de la inteligencia artificial. Y yo digo inteligencia artificial porque tú dirás, ¿esto qué tiene que ver? Pues considero que tiene que ver todo. Y tiene que ver todo porque aquí viene una articulación importante entre las pedagogías que van emergiendo y al mismo tiempo las metodologías que vamos intentando introducir en nuestras prácticas habituales en las aulas de clase.
Bueno, se ve que lo que tenemos son grandes desafíos y ahorita seguiremos reflexionando. Vamos a un corte universitario y ya volveremos.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Bueno, entonces continuamos en Umbral Digital con nuestra experiencia inclusiva. Bueno, por favor, cuéntanos, en esa relación que tú planteas entre tecnología, educación e innovación, ¿cuál es el papel que tú has visto que cumplen los observatorios y todas estas nuevas tecnologías que tú nos estabas contando, que están surgiendo, que están emergiendo?
Sí, como le decíamos hace un momento, efectivamente los observatorios en general deberían dedicarse, que es su razón de ser, al fortalecimiento de las capacidades. Como decíamos hace un momento, no solo el fortalecimiento de las capacidades en innovación educativa, sino que hay unas previas. Capacidades, como lo ha hecho la apuesta fuerte en ciencias y el Estado colombiano detrás, en ciencia, tecnología e innovación. Pero al mismo tiempo, generar esos ambientes para que se pueda hacer un análisis importante donde haya muchos actores que puedan simultáneamente intercambiar ideas, generar aportes, hacer prospectivas sobre los indicadores, por ejemplo, que tenemos actualmente en educación e innovación educativa, pero siempre en ese contexto de ciencia, tecnología e innovación. Desde ahí, por lo tanto, podemos acompañar todos los procesos de innovación educativa.
Y el papel de estas tecnologías emergentes, como que nos estabas nombrando, de la inteligencia artificial, Big Data, todas estas dinámicas, ¿a qué nos están llevando en educación? ¿Qué nos implican como desafíos?
Nos están llevando efectivamente y precisamente a pensar cuál es el lugar del ser humano y cuál es el lugar de las máquinas. De alguna manera, había una crítica muy extendida de que la educación tradicional se ha dedicado a un trabajo rutinario, a un trabajo repetitivo, a un trabajo de memorización, de decir las cosas de una manera sin hacer mucha profundidad conceptual. Y así es que vemos, por ejemplo, trabajos, vámonos un poco a las opciones que hace la universidad, trabajos que ya necesariamente no tienen que hacer los humanos. Por lo tanto, la memoria, si bien es importante que sigamos ejecutándola como ya desde Aristóteles y muchos filósofos de la historia, como una facultad humana necesaria, ya comienza la memoria poco a poco a estar fuera de nosotros. Por ejemplo, en estas infraestructuras de inteligencia artificial que están especialmente nutridas, digamos, por dos tecnologías. Una es el aprendizaje automático, que ustedes conocerán mejor como Machine Learning, y otro, el tema de las redes complejas, que es el Deep Learning. Es decir, de qué manera el acceso a innumerables datos informáticos permiten que con la entrada de datos salgan buenas decisiones, o más que buenas decisiones, decisiones pertinentes ante problemáticas como, por ejemplo, llama a un cliente, ya lo estamos viendo en los contestadores, y el cliente hace una pregunta, se identifica con reconocimiento de voz y se le da una respuesta. No necesariamente una persona tiene que estar en la recepción repitiendo lo que una máquina puede hacer. Eso lo pueden hacer las máquinas. Eso es lo que la inteligencia artificial, a través de esas redes profundas y al mismo tiempo a través de ese aprendizaje que hace la máquina, a través del acceso a muchos datos, de mucha información, está haciendo. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros desde la innovación educativa? ¿Cómo recuperamos el lugar del ser humano? ¿Cómo desescalamos el interés curricular tan fuerte que hay por lo repetitivo, por lo rutinario, por seguir instrucciones, por lo unidisciplinario, por lo que no tiene creatividad, por lo que tiene un nivel cognitivo simple, por lo de las máquinas, por lo automatizado? De lo que se trata a nosotros como educadores, y aquí es importante recuperar, por ejemplo, el tema de las pedagogías emergentes y las metodologías activas. Es decir, nuestra apuesta como seres humanos que educamos humanos con maquinaria, con tecnologías informáticas, es por lo crítico, por la conciencia, por la creatividad y por la compasión. Eso no lo puede hacer una máquina. nosotros hagamos lo que nos toca a los seres humanos y dejémosles a las máquinas, sigamos preparándolas, sigamos estudiando ingeniería, que ellas se encargan de esas cosas simples que de golpe no nos gustan. Lo repetitivo no es para nosotros. Para nosotros es la creatividad, como dices tú, la innovación, dar consejos a las personas, ser crítico con lo que está pasando en todos los ámbitos de la sociedad, dejar que las personas experimenten la compasión para poder responder asertivamente a las situaciones existenciales que ocurren en tantos momentos de nuestras vidas y de las personas que están cerca. Por lo tanto, de lo que se trata con la inteligencia artificial y con la tecnología es cómo apoyamos los aprendizajes. Y aquí, pues, yo sé que estamos con el tiempo justo, evidentemente, pero lo que tenemos que considerar es cómo la inteligencia artificial le ayuda a los profesores. Cómo la inteligencia artificial le ayuda a, por ejemplo, al sistema bancario. Y cómo le ayuda, por ejemplo, a las ventas en Amazon. Y que, de alguna manera, los bancos, las cadenas de negocios de Amazon, desde la virtualidad, las universidades, dejen que la inteligencia artificial haga lo no esencial y nosotros nos dediquemos a hacer lo esencial. Por lo tanto, en la medida que vayamos optando desde las humanidades, la filosofía, el tema de la pregunta antropológica por el ser humano, respondiendo como educadores, aquel que saca la grandeza que hay dentro del que está delante tuyo, es cuando realmente vamos a responder como educadores. De la otra manera, pues ya como instruccionales, ya hay muchas otras tecnologías.
Estás haciendo una fuerte crítica, pues ahí sí aplicando con total coherencia lo que me estás narrando, y es una apuesta porque formar a los sujetos tiene que ver con estas perspectivas críticas, que el rol del maestro no es superar esas dinámicas instrumentales. Claro, lo tecnológico podría instrumentalizar nuestro rol. Y tú lo que planteas es donde hay que estar atentos para apropiar estas tecnologías desde una perspectiva donde el maestro sigue formándose. O sea, sí se requiere el maestro, se requieren esos procesos de enseñanza, y es desde esas perspectivas, de formar integralmente. Entonces me parece que tú señalas algo muy, muy importante, que es una reflexión pedagógica fundamental. Entonces, eso me parece que vale la pena que tú profundices un poco más. Y estás planteando que eso es innovar. O sea, la innovación está en el rol del maestro, en esa relación pedagógica que establece hoy en día con la mediación tecnológica.
Por eso precisamente es que se habla de pedagogías emergentes. La innovación educativa es ver desde lo que ya se ha hecho cómo podemos actualizar ese mensaje pedagógico para los maestros y esa práctica pedagógica para quienes estamos normalmente cerca de los procesos de formación. Es ahí cuando hablamos de pedagogías emergentes, por ejemplo, cómo desde las pedagogías emergentes se puede comprender el aprendizaje con la tecnología. Y digo con la tecnología, hablando de la TIC como herramienta cognitiva, como herramienta. Por eso en algunos documentos que hemos podido construir con algunos colegas, hablamos de la TIC como herramienta, el uso de la herramienta. O sea, no nos podemos olvidar que son herramientas, que son medios que nos ayudan, pero que no son fines en sí mismos. Que no estamos dedicándonos ciegamente a llenarlos de tecnología críticamente, llevándolos a los colegios, a las universidades, introduciendo abruptamente esos procesos en los procesos pedagógicos, el uso de una tecnología que ni siquiera instrumentalmente conocemos de la manera suficiente como para involucrarla en el proceso de la formación de una persona. Por ese motivo es tan importante que cuando uno se lee la literatura, cuando uno accede a literatura seria, pasada por pares, arbitrada, uno se da cuenta que son resultados fiables donde podemos construir conocimiento, darnos cuenta que nosotros no nos podemos quedar con quimera y con todo respeto a nosotros los maestros, pero tenemos que buscar opiniones formadas, tenemos que acceder a quienes se dedican a investigar estos temas y desde ahí contrastarlos con nuestras prácticas habituales, y ahí es donde viene con fuerza el tema de las metodologías activas, como por ejemplo el design thinking para resolver problemas, por ejemplo el feedback para aprender con la retroalimentación a través de la conversación estudiante-maestro, el flip learning, el tema de la aula invertida como el acompañamiento que favorece la independencia, y la ludificación, que en inglés es gamification, para aprender a través de los juegos y finalmente ver cómo el social media, el tema de las redes, pueden acompañar nuestros aprendizajes.
Muchísimas gracias, ha sido muy muy interesante, has atendido a puntos muy importantes y vamos a ir a un corte universitario y ya volvemos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bueno, entonces seguimos con Óscar Aparicio y profesor Óscar, por favor, dime, ¿cómo lograr el impacto de las investigaciones cuando los profesores quieren que sean innovaciones? ¿Cómo lograr que realmente transformen? Y bueno, entonces, ¿cuál sería ahí? Es como dos preguntas en una mejor.
Sí, gracias, Sandra. Mira, yo creo que en primer lugar, en investigación y en la gestión de conocimiento, la primera cualidad que se busca que tengamos es la humildad. Porque sin humildad, pues, descubrimos que ya hay cosas que se han hecho, pero cuando ya tenemos los resultados listos. Por lo tanto, es fundamental que podamos acceder a literatura actual, actualizarnos desde lectura de publicaciones científicas, que sea un hábito de nosotros, que sepamos dónde está la beta, dónde sale esa información que ya está evaluada por pares, que nosotros hemos podido ya valorar y si sirve como base para nuestras investigaciones. Este acceso a literatura actual especializada nos permite conocer la experiencia de los demás y con la base en la experiencia de los demás, que no se trata de que sea la última, lo último, sino también tradicionalmente como ha sido, viene la nuestra, nuestro aporte. Y nuestro aporte luego acompañado de una perspectiva de cómo eso va a poder continuar. Es decir, esto es una carrera de relevo, la investigación y el conocimiento. Yo recibo, pero sé lo que recibo y luego entrego un poco más enriquecido, para que quien me reciba, no me reciba a mí, sino que reciba la tradición sobre esos temas fundamentales y problemas del conocimiento.
Interesante esa postura desde la humildad que tú planteas, porque nos pasa mucho en Latinoamérica que hay otros investigadores que han avanzado mucho porque en su región han trabajado unas propuestas y no nos leemos y no nos citamos, es lo que me parece, es que pasa un poco. Entonces poder reconocer al otro, tener interacciones, comunicación, hacer procesos de divulgación, bien importante en investigación. Y bueno, y así de manera concreta en relación con lo tecnológico, ¿qué sugerencias le das tú a los profesores? ¿Quieren seguir trabajando con esto tecnológico? Y bueno, y ya que tú, pues, todo tu trabajo, según veo, investigas y has encontrado como qué elementos tiene que tener en cuenta un profesor para trabajar con lo tecnológico hoy en día.
Sí, algo que no podemos olvidar nunca y es que estamos en un contexto universitario. Estamos acompañando personas jóvenes que están buscando referencias. O sea, desde la neurociencia a esa edad están buscando referencias. Tanto en el colegio, yo sé que la UNAD también hace una apuesta importante por el tema de la educación básica y media. Está buscando referencias, pero no está buscando celulares referentes o máquinas referentes, está buscando personas referentes con experiencia, que les quieran, que se interesen por ello. Por lo tanto, los procesos de investigación son procesos académicos acompañados desde la profundidad de la investigación, pero son procesos de aprendizaje. Es decir, estamos hablando de lo mismo con una visión poliédrica. Estamos hablando de una misma realidad desde diferentes perspectivas. Y eso es lo que le da la grandeza a la investigación en el contexto universitario, que es lo que a veces las empresas no podemos hacer solos. Por eso es importante la alianza, no solo público-privada, sino también del sector productivo con el sector universitario, porque tenemos diferentes visiones, unos más enfocados a un tema personal, cercano, de trabajo con equipos y con jóvenes, otros pues otro tipo de sistemas de producción y distribución. Pero en el fondo, yo pienso que lo más importante para que nuestros procesos de aprendizaje puedan irse proyectando también en la profundización que da la investigación, que es la gran opción de la universidad y una de las tres funciones sustantivas, es formar en unas habilidades muy simples, pero que son las que le dan la complejidad a la investigación. Y son la creatividad, el razonamiento complejo, el tema estratégico, y estratégico hablamos de, como decías tú hace un momento, aprender a puntualizar, a ser precisos y concretos. Y finalmente, el tema de la planificación. Con ese tipo de habilidades, nuestros procesos de investigación que fortalecen los procesos de aprendizaje van a poder dar frutos ahora y a lo largo de los años en las personas que aprenden junto con nosotros.
Maravilloso. Realmente son puntos muy concretos que permiten que se hagan apuestas pedagógicas claras para trabajar en los procesos de formación con nuestros sujetos, que son estos jóvenes y, bueno, y mayores también tenemos nosotros en la universidad. Entonces, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Es una experiencia muy, muy interesante. Y bueno, yo sí quisiera hacerte una pregunta más. Y sobre los procesos de publicación, ¿tú qué sugerencia le darías a un investigador para que sea pertinente y genere impacto sus productos que realiza, que elabora y que presenta todos estos ámbitos para ganar visibilidad y, bueno, y ayudar a otros?
Mira, recordemos que las publicaciones, como cualquier otro producto de generación de conocimiento, es resultado de un proyecto de investigación. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, considero yo desde la experiencia, es formular muy bien la pregunta de investigación y formularla en un contexto muy preciso y queriendo responder una problemática que se ha analizado y que queremos mejorar las condiciones de las personas en esa área del conocimiento o de la vida diaria. Si nosotros formulamos muy bien el título del proyecto, el objetivo que estamos persiguiendo, si somos muy pertinentes a la hora de mirar cuál es la metodología que vamos a aplicar, conocer los antecedentes que se han hecho y darle fuerza a ese proyecto, cualquier tipo de producción va a ser, como decimos en Colombia, rapada en las publicaciones científicas, porque no hay nada que sea más pertinente que aquello que necesitamos como sociedad para mejorar, que sea realmente viable, que ayude a que las personas se sientan realizadas, que tengan cubiertas sus necesidades básicas. Y las necesidades básicas no solamente son salud y educación, son muchas otras. Por lo tanto, esa oportunidad que tenemos nosotros como profesores para que la gestión del conocimiento llegue a ayudar a solucionar o a, de alguna manera, aliviar los problemas que padece nuestra sociedad, es lo que nos motiva a que haya publicaciones, a que haya patentes, a que haya todo tipo de producción y generación de conocimiento, repito, para que nuestras condiciones como seres humanos sean cada vez mejores en nuestro contexto nacional.
Muchísimas gracias, profesor. Ha sido todo un gusto escucharte. Bueno, y ojalá que puedas seguir construyendo muchas investigaciones y que podamos aprender de todo lo que estás investigando. Mil gracias y hasta pronto.
A ti, Sandra, muchas gracias por la invitación. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.